El partido de las 12 en la COPE. Juan Antonio Alcalá.
Hablemos, que ya anda la noche. Empieza el partido, un partido de las 12. Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte. Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá.
Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias a todos por elegir nuestra compañía. Son las 12 en punto, las 11 en la Comunidad Canaria. Les saludamos desde el estudio número 1 de la cadena COPE aquí en Madrid. Me alegro de verle. Tiene buena cara, entrenador. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo también me alegro de verte a ti, hombre.
Hacía tiempo, ¿eh?
Sí, hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Sí?
¿Qué tal, Eva?
Bien, bien. Contento sin presumir, como decía un amigo mío, ¿no?
¿Contento sin presumir? Sí. ¿Está contento, de verdad? ¿Está feliz?
Sí, sí. Estoy sí. Contento sin presumir, ya digo. Sin presumir porque uno siempre puede estar mejor, ¿no?
¿Por qué lleva tanto tiempo callado? ¿Por qué rompe casi esta noche 2 años de silencio? ¿El tío que nos dio la Euro 2008?
No, porque me di cuenta que lo mejor era estar callado. O sea, cualquier cosa que decía tenía controversia y la gente pensaba de una forma distinta, etcétera. Entonces decidí el callarme. Luego también he estado fuera un año trabajando y entonces hablaba para el sitio donde estaba trabajando.
Pero esa sensación de llevar 2 años enfurruñado, ¿no? Y se encuentra en Nyon, en aquel acto de la UEFA con Vicente del Bosque, y ni fu ni fa, un acto frío. Esa sensación de estar un poco peleado con el mundo.
No, no, yo no estaba peleado con el mundo, ni estoy peleado con el mundo, ni pasó nada con del Bosque en el tema. Yo le saludé a del Bosque y a Hierro como debía, y luego después había unos directivos míos que me tuve que ir con ellos. Lo que pasa es que se han dicho muchas cosas que no son verdad, ¿no?
¿Cómo qué?
Pues muchas cosas. Pues, por ejemplo, hablamos de enfurruñado y tal. No estoy enfurruñado ni con nadie, ni y estoy tranquilo y estoy deseando de poder entrenar en cualquier sitio, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, hay mucha gente que no me conoce y me han dado un tinte de que soy de una forma que no soy así. No soy así, si no se lo dices a mis amigos, que saben cómo soy, ¿no?
Este es Luis Aragonés, quizá el creador de La Roja, quizá el creador de esa selección española que ahora nos entusiasma y nos fascina a todos. El artífice de esta selección de fútbol que juega como Los Ángeles, que ha ganado también el pasado 11 de julio el Mundial y que mañana, repito, va a ser distinguida la selección a las 12 en punto del mediodía en Oviedo con el premio Príncipe de Asturias de los Deportes del año 2000, del año 2010. ¿Va a ir usted con Villar y con Vicente del Bosque a Oviedo a recoger ese galardón? Porque me han contado hoy desde Oviedo, de la Fundación Príncipe de Asturias, que el premio es para la selección que usted inició, que continúa Vicente del Bosque y que ganó Eurocopa y Mundial. Y que la foto que quieren es Luis Aragonés y Vicente del Bosque. ¿Va a ir usted a Oviedo?
Yo no tengo ni idea. A mí nadie me ha dicho nada. Si me dicen algo, ¿por qué no voy a estar allí, no? Lo normal es, si te han dicho lo que tú me estás diciendo a mí, pues normalmente pues sí iré a Oviedo, ¿por qué no?
Sí.
Sí, ¿por qué no? Pero no tengo ni idea de si lo que me estás diciendo tú se va a hacer efectivo, ¿no?
¿Usted me cree? Cuando yo digo algo, usted realmente me cree.
Yo te creo, pero ahora mismo no lo sé, y como no sé nada, si no tengo invitación, si nadie me dice nada, no, ¿qué voy a hacer?
Ir por
mi cuenta, ¿no?
El premio, no. No se preocupe que no. El premio se hace oficial mañana, en boletín de las 12 del mediodía, en Oviedo. Es para la selección española por ganar la Eurocopa y por ganar el Mundial y por transmitir una serie de valores, ¿no? Porque los premios Príncipe de Asturias también se dan a la gente que transmite una serie de valores, de solidaridad, de compañerismo, de unión. Eso lo transmite muy bien la selección española y lo que quieren es que estén presentes en octubre, cuando se hace la entrega, el ex seleccionador, Luis Aragonés, y el seleccionador actual, Vicente del Bosque. Y yo tenía dudas si a lo mejor Luis Aragonés aceptaría o no, pero ya veo
he ido a todo. Cuando me han comunicado cualquier cosa de la federación, yo estaba en la federación, ¿eh? No he hablado con mucha gente, pero he estado en la federación, pues en las invitaciones, en todas las invitaciones que me ha hecho. Primero porque No soy compositor prácticamente de nada. Lo que sí tenemos es unos jugadores y una gente extraordinaria, y sí que los apuntamos la forma en su día de poder ganar. Nosotros en cuestión de físico tenemos un físico pobre, o sea, no, nuestra condición física de base no es muy, muy fuerte, y sí que teníamos unos jugadores que técnicamente eran extraordinarios y lo siguen siendo y seguirán por esto, porque además van saliendo algunos otros jugadores extraordinarios en ese sentido.
¿Se siente usted, el creador de La Roja? ¿Es usted el creador, el artífice de esta selección?
No, soy el artífice no de esta selección. Esta selección ya no, hay otros chicos que han venido nuevos y que están rindiendo exactamente lo mismo. Sí de explicar y ir por el camino del buen fútbol y de la forma de jugar, porque teníamos grandes jugadores técnicamente.
¿Y cree que se lo han reconocido?
Sí, es posible. Sí, es posible. Es posible que se haya reconocido. ¿Por qué? Porque se ganó brillantemente la Eurocopa y jugando extraordinariamente bien. Y luego se ha ganado un Mundial con algunas incorporaciones ya, porque viene gente muy buena, ¿no?
¿Con usted en el banquillo España habría ganado también el Mundial?
No, eso no se puede saber, pero yo soy una persona que pienso que sí, que hubiésemos ganado, pero eso es un pensamiento nada más. No se puede decir que sí. Con quien se ha ganado es con Del Bosque, y que tiene un mérito bárbaro, exactamente lo mismo que lo tuve yo, ¿no?
Bueno, hay un montón de preguntas. Aceptamos también, por cierto, un saludo a toda la gente que nos sigue a través del Facebook con el ordenador conectado. Aceptamos preguntas también a través de ahí. Luego lo formulamos al final de este tiempo de conversación con Luis Aragonés. ¿Sabe usted dónde estaba tal noche como hoy, a esta hora exactamente, de hace 4 años, 6 de septiembre del año 2006?
No lo sé.
¿No? 6 de septiembre del 2006, ¿no le suena?
No me suena. No,
Belfast, no me suena. Irlanda 3, España 2.
Ah, sí, sí, eso. No me sonaba, no me acordaba. Pero sí, efectivamente. Hicimos, o sea, nos ganaron verdaderamente nosotros ese partido, fuimos superiores. Dimos además con el 2-2 un balón en el palo. Lo que sí ahí hubo que hacer algunas cosas importantes, pienso que para bien del fútbol español.
¿Dejar
fuera? Se apearon algunos jugadores, ¿no? Todo el mundo ha hablado siempre de uno porque que era Raúl, pero no cabe duda que se cayeron otros también, ¿no?
Pero repítame esa frase, hubo que hacer cosas para el bien del fútbol español.
Sí. En la vida se van acabando todas las cosas, y yo creía que algunos de esos jugadores no rendían ya, como a mí me hubiese gustado que rindiesen para, en el fútbol español, ¿no?
Es decir, dejar fuera a Raúl... fue una decisión
otros,
por el... Sí, hubo otros, evidentemente.
Sí, hubo otros más, pero normalmente ya no tenía sitio en el equipo, bajo mi punto de vista.
¿Usted dejó fuera a Raúl por el bien del fútbol español?
Sí, por el bien de la selección, porque ya no tenía sitio, ¿no? Pero era solo en el apartado, no nos vayamos por otros apartados. Solo en el apartado de rendimiento, ya su rendimiento había perdido un poco de velocidad, aunque no cabe duda que ha sido un jugador extraordinario.
Cuénteme una cosa, ya que estamos, y le noto en plan sincero. Antes de ese viaje a Belfast, ¿qué pasó exactamente con Raúl y con otro futbolista a altas horas de la madrugada, un encontronazo que tuvo con usted en un hotel del aeropuerto de Barajas, que usted le recriminó que estuvieran tomando una cerveza a las 12, la 1 de la... No, por ahí no.
No vamos por ahí, porque no ha habido... En ningún momento un encontronazo de ese tipo, ni con Raúl ni con ningún futbolista de la selección española.
Hay códigos de entrenador que que sigue manteniendo en...
No, hay códigos.
Para usted, ¿no?
Hay códigos, no cabe duda, pero no es así, si no te lo diría. Que he tenido una gran discusión y tal. No he tenido una discusión con Raúl nunca.
¿Nunca? ¿Esa noche antes de ir a Belfast no hubo una discusión?
No.
¿Y a la vuelta de Belfast tampoco?
No, discusiones no. A la vuelta de Belfast habíamos perdido un partido y sí nos encontramos en el bar, pero no hubo discusión ninguna.
¿Cómo lo calificaría? ¿Discusión no? ¿Qué calificativo pondría?
Yo hablé lo que debía de hablar, o lo que tenía que hablar, y Raúl en ese momento yo creo que habló menos, pero... Sí, pero no hubo discusión. ¿Por qué? Porque se había perdido un partido importante, ¿no?, para nosotros.
¿Su relación con Raúl ahora mismo es...?
No, no hay relación. O sea, Raúl nos han enfrentado, prácticamente toda la prensa ha enfrentado a Raúl y a Luis y prácticamente no hay relación. Ahora, yo sigo pensando de Raúl, que ha sido un gran jugador y que le llegó un momento que ya la selección para mí le venía grande, ¿no?
De alguna forma también usted pasa a la historia en el tema de la selección española, primero por esa decisión con Raúl, que nadie antes se atrevió a tomar, ni siquiera en el Real Madrid, y segundo por el título de Viena.
No, pero yo no paso por esos términos de sino porque la gente que en España y tal, pues piensa que yo me estoy portando mal. No es una cuestión mía, es una cuestión de ver, y que para mí pues ya su rendimiento no era el que yo deseaba para la selección.
El partido de las 12, Cadena COPE.
Luis Aragonés tiene algunas heridas de guerra, apreciables a simple vista, en la nariz, en la frente. ¿Eso exactamente de qué es, Luis?
No, pues me salió una herida en la nariz y hará 3 meses, no se cerraba, y he ido a un médico, a un dermatólogo, para que me vea, y me ha metido un poquillo susto en el cuerpo, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, he tenido que hacer una biopsia y nada más. Pero cuando te dicen tienes que hacer una biopsia, pues no te gusta mucho.
Sí, acojona ya su edad cuando le dicen lo de...
¿tiene...? A mí a cualquier edad, el hacer una biopsia a cualquier edad me acojona un poco. Pero no, en este caso, no, porque sigo creyendo que estoy bastante bien.
Está bien, yo le veo bien, un poquito bien. A lo mejor de chape pintura, pero...
Sí, bueno, el interior ya no lo conozco tan bien como la chapa y la pintura.
¿Y tiene ganas? ¿Estoy hablando con un entrenador? ¿Estoy hablando con un tío que tiene ganas de seguir entrenando? ¿Estoy hablando con un jubilado? ¿Usted tiene ganas de seguir entrenando, sí o no?
Sí, tengo ganas de seguir entrenando porque me siento bien, ¿no? Pero bueno, está difícil el entrenar. Cuando te vas al paro, luego es difícil coger otro sitio, ¿no?
¿Por qué no quiso el Sevilla y por qué no quiso el Valladolid el año pasado, por ejemplo?
Bueno, porque era muy poco tiempo y no se me daban las circunstancias de poder hacer cosas importantes.
Y ahora mismo, eso que estoy leyendo, que se está rumoreando, que es un rumor,
no, pero
un secreto a voces de la selección de Portugal, permítame, ¿qué hay de cierto y qué no hay de cierto? Parece que Keylor está...
Nada de cierto. Primero porque yo normalmente... Cuando hay otro entrenador no suelo hablar, ni con federaciones ni con equipos. Hasta que no echaran al entrenador que tiene la selección de Portugal, no hablaría en ningún momento con la selección ni con su federación. Y lo mismo me pasa con los equipos, ¿no? Hay una serie de códigos y yo tengo un código importante. Y es que cuando un entrenador está fastidiado, que se escucha y se oye, que le pueden expulsar o le pueden echar, a mí no me gusta el estar ahí encima. Ahora, cuando ya la han echado, hablo con cualquiera.
O sea, contactos, me confirma, de la Federación de Portugal no ha habido ninguno. Según, no vale mentir
ninguno.
Aquí, ¿eh?
No, ninguno.
Es uno de los mandamientos, ¿no mentirás?
No, ninguno. Lo que pasa es que te llaman de distintos sitios, bastante gente, diciendo, pues oyen tu nombre y dicen, oye, irías a tal sitio, irías, pero referente a mi representante, los representantes están para hacer negocio y entonces te llama cualquiera, ¿verdad? Ahora, a mi representante ni a mí nadie nos ha dicho nada en este momento, ¿no?
¿Por qué quiere entrenar fuera y por qué no quiere entrenar en España? ¿Por qué el tío con el que España hizo cumbre en el año 2008 no quiere entrenar en España?
Bueno, pues por muchas cosas, porque o por varias cosas. Fundamentalmente, la gente ya me va conociendo menos, los periodistas jóvenes me conocen menos y tienen una imagen mía que no es la real. Y luego después, porque ya en España prácticamente después de ser seleccionador y de haber ganado la Eurocopa, pues prácticamente hay poco que hacer, ¿no?
¿No le atrae ya el trabajo diario de,
no,
del club?
No, el trabajo... No, no, de club sí, de club me puedo ir a un club fuera.
Pero fuera, es que eso es lo que no entiendo, ¿por qué?
Bueno, porque las circunstancias mandan a veces en el fútbol y hoy coger un equipo... hay un par de equipos en España que se pueden... que se podría entrenar o tal por diversas cosas.
¿Cuáles?
Pero otros más, hombre, Real Madrid, Barcelona, son los clubs que prácticamente pues son los que se pueden entrenar en varias formas. Primero porque tienen un gran equipo, segundo porque las cosas las puedes hacer mejor y tercero porque económicamente pues también es importante, ¿no? En España ahora mismo al entrenador se le da poca importancia salvo rara ocasión, ¿no?
O sea, en España, por lo que estoy entendiendo, ¿le gustaría entrenar o en el Real Madrid o en el Barcelona?
No, no, usted, no, sino... no, no, que se pueden entrenar. Sí. No, ahora mismo yo no estoy pensando. Yo cuando digo en España no, es que no voy a entrenar en España.
Si lo de Mourinho no sale, que hay quien tiene dudas, ¿estaría usted en el...
No, que no, no, que no, no, que no, no vamos por ese camino. Te digo, ¿dónde se puede entrenar con jugadores importantes, con... clubs importantes, económicamente importantemente, es donde se puede entrenar, pero yo en ningún momento he pensado ni en el Madrid ni en el Barcelona, porque tiene dos entrenadores extraordinarios los dos y que han ganado en todos los sitios.
¿Cuál le gusta más de los dos?
No, bueno, tengo que conocer un poco más a los dos, no los conozco lo suficiente, a Guardiola porque lleva muy muy poco tiempo, pero sí que los títulos demuestran que deben hacerlo muy bien. Y Mourinho no lo conozco nada porque ha estado fuera hasta ahora, pues ahora sí, ya le conozco un poco más en su forma, pero antes había estado fuera, pero el ganar esos títulos quiere decir que es un hombre solvente y que lo debe de hacer bien.
Dos cosas que le quiero preguntar antes de abrir micrófonos y de que me cuente la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad de su salida en el año 2008 de la selección. Dos cosas, complete esa frase. Mi relación con Vicente del Bosque es...
Bueno, bien, buena, no tengo mucha relación, ni la he tenido nunca, pero...
Joder, sí bueno, está... bien, buena, no tengo... A ver, no, ¿mi relación con Vicente del Bosque es...?
No, ahora mismo no es ninguna, pero no he tenido nunca una relación, pero yo me la he encontrado en varios sitios. Tú hablabas de la Eurocopa y yo le había saludado, le he saludado exactamente lo mismo, y me parece muy bien e incluso... yo creo que está haciendo muy buen trabajo.
¿Le parece que lo está haciendo bien?
Sí,
¿es un digno sucesor suyo?
No, es un digno seleccionador, no sucesor mío ni nada, sino un digno seleccionador.
Y lo otro que le quiero preguntar, que usted abrió la boca un día, usted en el Mundial estaba comentando para la cadena árabe de televisión Al Jazeera. Usted era comentarista de Al Jazeera y estuvo allí en el Mundial. Usted abrió la boca un día en Johannesburgo en una transmisión, creo que fue la transmisión del primer partido, el España-Suiza, España pierde, el debut en el Mundial, y se monta una polémica de mil pares de narices que yo no terminé de entender del todo.
Es que no lo entiende, es que no lo entiende nadie, o sea, a mí me contratan para hacer una colaboración con Al Jazeera y digo lo que he visto y comento lo que he visto. Y entonces por comentar lo que he visto y lo que yo creía que había sido España en ese partido y en algún otro más también, hay en otros partidos que he comentado bien y no lo ha sacado nadie, y eso es, hay alguien interesado en que cualquier cosa que yo diga pues se va a sacar de quicio, ¿no?
Usted dijo, si no recuerdo mal, que a lo mejor el recurso de Vicente del Bosque al doble pivote o juntar en la alineación a Busquets
no.
y a Xabi Alonso, a lo mejor a usted le sobraba ahí un futbolista.
No, sí, está en televisión. Yo lo único que dije que Suiza en ese partido había gestionado mejor defensivamente el partido que España en ataque. Es lo único que dije.
Que Suiza partido. Había gestionado mejor el aspecto
el defensivo,
defensivo que España
hizo
defensivo.
Dos contraataques que pudieron ser dos goles y España tuvo tres o cuatro ocasiones y no gestionó bien el finiquitar en gol, ¿no? Entonces eso es, un equipo gestiona mejor su defensa, porque no le han hecho muchas ocasiones de gol, y otro, y es lo que dije, no he dicho ni de doble pivote ni de doble, aunque efectivamente la selección en muchos partidos ha jugado con doble pivote, pero yo no hablé de doble pivote para nada.
¿Y por qué un comentario futbolístico, que Suiza gestiona mejor la defensa que España el ataque, se traduce, se monta un cierto ruido en la concentración de la selección española en Pokestrom? Y eso llega traducido a la prensa como que ya está Luis Aragonés porque Luis Aragonés no quiere que España gane el Mundial.
Los mismos que han dicho cosas mucho más graves de España en ese partido que yo, pues luego han querido vertir injusticias con un hombre que no ha dicho nada. Y entonces pues se ha dicho que me había aprovechado, que no había hablado nunca y en ese momento había hablado. Yo he hablado para Al Jazeera, no he hablado para ningún periodista español, ¿no? Y hay una televisión que había cogido unas imágenes de ese tema y está visto y se ve lo que yo he dicho. Lo he estado viendo además esta tarde, precisamente.
Le pareció que no era... Pero usted sabe que se montó. De hecho, yo recuerdo una imagen de compañeros míos, María Bretones corriendo detrás de usted por el IBC, Carlos Vanaclocha corriendo detrás de usted por el IBC, usted rehuyendo a los micrófonos de las radios españolas. Se montó lío y de verdad
Hubo dos televisiones que me siguieron preguntando. Uno me preguntó si yo quería que perdiese España o algo así, y le dije, venga, por favor, hombre, dejarme en paz y tal. Es lo único que dije. Ni se formó ningún lío y tal, no sé lo que querían, ¿no? Y por eso yo no quería hablar con nadie, porque si a la primera que has dicho y que has hecho un comentario se monta un lío diciendo que soy un aprovechado, que me quiero aprovechar de la situación, de la pérdida y tal... Pues si sigues hablando va a terminar la cosa bastante mal, ¿no? Perdóname. Y todos esos que habían hablado de esa forma, fundamentalmente algunas gentes, habían puesto al equipo mucho peor que yo.
Perdóneme la pregunta que es que se la tengo que hacer. Yo soy periodista y se la tengo que hacer. ¿Usted quería que España no ganara el Mundial para que Vicente del Bosque no llegara al mismo sitio al que había llegado usted 2 años antes?
No, hombre, pero no soy tan pequeño de cerebro y tal. Si era, es importante además que España ganase el Mundial, no solo ya para España y me siento español, sino por mí mismo. O sea, por mí mismo, por la idea que había de esa selección, pues que llegase otro seleccionador y tal, y que ganase el Mundial, me favorecía a mí. Era una selección formada con unos jugadores que me iba a favorecer a mí. Primero por ese camino, y por el otro soy un español que deseo y quiero que España gane siempre, y lo de jugador, de entrenador y de todo.
¿Usted sabe quién es el otro Luis?
Mi alter ego.
¿Su alter ego?
¿Mi alter ego?
Sí.
Pues sí, sé quién es. Mi alter ego, sí. Mi otro yo, sí sé.
No, yo no sé si tú sabes. No, pero no por nada, sino porque tú y yo sabemos el tema y tal, ¿no? Pero que yo no le voy a decir a Alcalá lo que pasó en el bar y tal. No, pero no por nada, sino porque es un tema que no pasó. Porque no pasó, ¿no? No, pero yo de verdad... es que la gente no nos conoce, Luis. Pero no por nada, sino porque es un tema. Y
a mí desde luego me conoce muy poca gente.
No, a mí menos.
Sí, a ti no lo sé.
A mí menos, pero no lo sé. Pero lo que yo le quiero decir a usted es que gracias a usted mi familia come.
Porque pues me alegro.
Porque si yo me no alegro. Lo invitara a usted, no, el tema no sé.
Pues me alegro. Y lo haces bastante bien, además.
Por eso, entrene.
Porque es difícil imitarme a mí, ¿eh?
No se crea.
Sobre todo porque.
No, él lo hace muy bien. Pero hay otro.
El entorno, ellos, sí. Lo que venden es humo, Luis.
Sí, sí.
No, pero es, la vida es una gran mentira y usted y yo lo sabemos. Y estos señores lo que venden es humo. Pero lo que pasa que no lo podemos decir así. No, decimos, pero... la Liga son los últimos 10 partidos. Sí, sí. Sí, sí. El resto es humo. El resto es, humo, yo te humo. Vendo estampitas y tal. Y...
Es así, la Liga se gana en los últimos 10 partidos.
Sí, sí.
Bueno... Este, perdónenos la licencia.
No. Yo lo he escuchado ya.
No, pero si es que además él no, es que la gente tiene un concepto erróneo de Luis y tal.
Ah, eso seguro.
Bueno, lo estamos
seguro.
Intentando...
Los que no me conocen sí, porque se ha dedicado a algunas gentes a hacerme una imagen que no corresponde con lo que yo soy.
No, totalmente.
Y espero que, aunque tú eres el que me dobla, ni creo que a ti te conozcan y partan de una forma vehemente y fea contigo.
No, gracias, gracias.
El que le dobla, sí señor. Gemma Santos, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alcalá.
¿Está buscando Luis Aragonés una buena caja de ahorros? Tú sabes que Luis Aragonés es un hombre económicamente fuerte y necesita una buena caja de ahorros. Necesita una buena caja de ahorros. ¿Alguna recomendación para él?
La solución para él, ¿sí?, y para todos nuestros oyentes tiene un nombre, el de Bancaja. Ahora mismo hablamos de Bancaja y de su compromiso Vivienda 2010 porque gracias a ellos acceder a nuestro nuevo hogar va a ser más fácil que nunca. Compra tu casa y vive en ella sin pagar nada a Bancaja por tu hipoteca durante 3 años. Lo hemos dicho bien, sí, no nos hemos equivocado. 0 euros de capital, 0 euros de interés, 0 euros de comisión de apertura. No se paga nada los 3 primeros años y además sin que ello signifique acumular los intereses a partir del 4º año. Así que, mister, y el resto de oyentes ya lo saben, a escaparse a ese nuevo hogar, a elegir esa casa con el compromiso Vivienda 2010 y acudir a cualquier oficina de Bancaja a solicitar su compra.
Gracias, Gemma. Luego volvemos contigo. Vamos a abrir los micrófonos a toda la gente que me acompaña a esta mesa, en este estudio de la cadena COPE. Y llevo 2 años, mister, con ganas de preguntarle cuántas veces se ha arrepentido de aquello del yogur caducado, ¿no? Aquella forma de dejar la selección española, aquella repetición machacona del yogur caducado, las negociaciones de la federación, porque usted se iba, lógicamente, con Vicente del Bosque. El mal rollo que todo eso a usted le generó y la forma de irse, para mí un poco, es una opinión, un poco por la puerta de atrás de la selección española. Y lo vamos a hacer a vuelta de publicidad. Esto es la COPE y estamos donde nos gusta estar.
Estamos jugando el partido de las 12 con Juan Antonio Alcalá en la COPE.
Está también jugando el partido de las 12 Albert Montañés en el US Open. Juega para meterse en cuartos de final. Juega ante Söderlin. De momento, para Montañés el primer set ganó 6-4, pero para Söderlin los dos siguientes. Ha ganado 6-3 y 6-2, es decir que ahora mismo por 2-1 está perdiendo el tenista español. Juega, repito, para meterse en cuartos de final en ese US Open, donde a las 3 de la madrugada hay gran partido en la pista central con el suizo Roger Federer. Bueno, pues estamos todos. Antonio Ruiz, que sigue por aquí, Joseba Larrañaga, que sigue por aquí, y Enrique Ortego, que les presento ya a todos los oyentes. El partido de las 12 de la cadena COPE se incorpora como comentarista a los deportes de esta casa. Y es un gran conocedor también, y estaba escuchando muy atentamente, y imagino que recordando mil momentos y mil imágenes de los años que hemos vivido junto a Luis Aragonés. Quique.
Sí, buenas noches otra vez. Bueno, rejuvenece, ¿no? Yo que era un chaval... Cuando empecé a conocer a Luis, pues cada vez que le veo, pues recuerdo todos esos años a su lado en los que realmente he aprendido mucho. Las cosas como son.
¿Qué le quieres preguntar? ¿Qué le quieres decir?
No sé, pero yo tengo una pregunta que en la cabeza, según le venía escuchando, es si después del primer partido contra Suiza hubiera tenido dinero para apostar, ¿hubiera apostado por una España campeona?
Sí, efectivamente sí hubiese apostado, porque además lo dije una vez pasado Suiza y pasado cuando se iban a enfrentar a Alemania, cuando casi todo el mundo pensaba que Alemania nos iba a eliminar. Y yo, que conozco al grupo, sabía que, hombre, es empezar mal, el perder un partido es empezar muy mal. Pero yo conocía al grupo y sabía que España podía ser campeona, ¿no? Después, incluso de Portugal, Futre, que estaba... conmigo, pues te puede decir que así se lo dije, que pensaba que iba a ser campeona.
Yo tengo la suerte de haber tratado a Luis como entrenador del Atlético de Madrid profesionalmente día a día, muchos hoteles, muchas conversaciones, y he disfrutado de muchas horas de fútbol y certifico que la imagen que algunos tienen de él no es la real cuando uno se acerca a Luis y conoce a la persona. Dicho esto, Luis, yo hace mucho tiempo que no entiendo una cosa. ¿Cómo el hombre que pone fin a una sequía de 44 años y devuelve la grandeza a España y al equipo nacional de tener un título en las vitrinas, ser campeón de Europa, es, como usted me ha dicho fuera de micrófono antes del programa, víctima de la mayor parte de la prensa? Me gustaría saber qué delito reconoce usted para ser víctima de la mayor parte de la prensa.
No, pero yo no tengo un conocimiento perfecto si es así. Ahora, sí que digo cualquier cosa y una cosa que lo ha dicho más fuerte otros y tal, y salen dándome palos por todos los lados. Y entonces veo que ya no soy reconocido. Y es lo que yo pienso a veces y digo, bueno, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que he hecho yo? Primero, para gente que habla de mí sin conocerme, prácticamente. Por lo que tú puedas decir en un periódico o por lo que puede hablar un paisano que va por la calle. Y entonces todas esas cosas son las que me ha llevado a decir, pues, cuanto menos hable, mejor.
Y la segunda, muy rápida, Alcalá, tiene que ver con el Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid que viene de ganar la Supercopa, la Europa League, que es un Atlético de Madrid que seguramente es diferente a lo que ha pasado en los últimos años. Voy directo, mister. ¿Usted lo ve como alternativa al título hoy en día o todavía necesita? ¿Qué necesita, si no es así?
Ha empezado muy bien. No cabe duda que el Atlético de Madrid, lo que yo le he visto, ha empezado extraordinariamente bien. Va a estar para llegar a los dos que aparentemente van a ser los que se jueguen los campeonatos, pues ya depende de cómo sigan. Pero yo le veo ahora mismo a un Atlético de Madrid distinto totalmente a estos dos años o tres anteriores.
Yo le quiero hacer cuatro en una que se responden muy rápidamente. ¿Alguien de la federación, empezando por su presidente, le llamó, le mandó un mensaje después de la consecución del Mundial?
No creo.
¿Alguien del cuerpo técnico, empezando por Vicente del Bosque, le llamó y le mandó un mensaje después de la consecución del Mundial?
No, pero yo tampoco, yo no soy muy de mandar mensajes y tampoco me es importante a mí para eso, ¿no? La relación del Bosque mía es de dos profesionales que han entrenado siempre en distintos sitios y que se han tenido un respeto terrible y es lo que yo tengo. Y además yo he estado en algunos sitios con Del Bosque y nos hemos saludado atentamente y extraordinariamente. Entonces no necesita mandarme a mí. Quizá yo sí hubiese tenido que mandar. Lo que pasa que yo, el que me conoce sabe que no suelo mandar muchos mensajes.
No,
ninguno, vamos.
¿Algún integrante de la plantilla, de aquel equipo, que estuviera con usted le llamó o le mandó un mensaje diciéndole gracias, mister?
No, pero me lo han dado hablando. O sea, hablando. Hay veces que es más interesante el ver cómo se explican a vosotros las cosas que lo que me puedan decir a mí. Y casi todo el mundo ha hablado muy bien de mí. Incluso cuando aparecieron esas palabras, según algunos mías, incluso hubo quien dijo, él puede decir lo que quiera porque además no nos molesta, porque no va a querer nunca molestarnos.
¿Y le hubiera gustado que alguno de los tres también, le hubieran dicho algo?
No. Yo soy... Es igual que no me gusta celebrar mucho los triunfos ni nada de eso. O sea, yo salí en la Eurocopa porque me llamaron los jugadores y no les podía hacer ese desaire. Pero yo me hubiese metido a la caseta de punta. Primero porque el entrenador marca las pautas, pero los que ganan son los futbolistas. Esa es, en línea general, es la verdad. Y luego después, con el que más relación he tenido telefónicamente, ha sido con Iker Casillas. Iker Casillas, por ejemplo, cuando me iba a reunir con el Sevilla, sí me llamó, vuelve al fútbol y tal. Pero, sin embargo, en la consecución del Mundial, pues ni se habrán acordado en ese momento de nada para decirme, ¿no?
Iker Casillas, recuerdo una rueda de prensa con usted en la Eurocopa. Usted dijo de Iker Casillas que es el futbolista 10 y sobre todo el capitán 10.
Es que lo ha sido, ¿eh? No solo él como primer capitán, me refiero. Es que, bueno, se ha hecho un grupo con un estatus que cada uno sabe el suyo, que eso era lo importante de hacer. Y ahí sí me ayudó bastante Casillas en ese tema, porque teníamos reuniones con todos y luego reuniones con Casillas en la forma y en la manera que lo íbamos a llevar. que era tan importante un hombre que estaba sentado en el banquillo como el que estaba jugando.
¿Le ayudó Iker?
Sí, sí.
¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo os ayuda? ¿Cómo ayuda Iker a usted a hacer piña, a hacer grupo, a que el que tiene muy poquitos minutos acepte ese papel secundario respecto a los actores principales?
No, por ese camino, no. Eso era explicación mía, y el que se lo ganase se lo iba a ganar, y que íbamos a ir por una línea recta impresionante. Pero en su comportamiento y en su forma de hacer con todos los demás y para todos los demás, porque ya Casillas tenía un porcentaje de partidos importante, ¿no? Y por eso es el capitán, ¿no?
Y una cosa que es un poco lo que le decía yo anteriormente, a lo mejor no viene muy a cuento, ¿no? Es echar un poco la vista atrás, pero creo que no fue suficientemente explicado y me gustaría preguntarle en los próximos 3 o 4 minutos. El 17 de noviembre del año 2007, España gana 3-0 a Suecia en el Estadio Santiago Bernabéu. Sella matemáticamente esa noche en el Santiago Bernabéu el pase como primera de grupo para la Eurocopa, que luego se ganaría en Austria y en Viena. Ese día, 17 de noviembre del año 2007, en la sala de prensa del Santiago Bernabéu, a preguntas, recuerdo perfectamente, de mi compañero Javier Matallanas, creo que entonces en la COPE, y de un servidor, entonces en la cadena SER, usted dice por primera vez eso de "yo tengo fecha de caducidad como los yogures". Esa frase tan repetida de "yo tengo fecha de caducidad como los yogures", lo dice usted ahí por primera vez. Y repite que se va a ir, pase lo que pase en la Eurocopa. Lo dice por primera vez.
Sí, porque
¿Cuántas veces se ha arrepentido de aquello?
No, ninguna.
No,
no, es que yo de lo que piense no me arrepiento nunca. O sea, y mi pensamiento era de irme nada más terminar, pasase lo que pasase en la Eurocopa. Lo que pasa que tampoco la federación había ofrecido nada, porque tenían prácticamente un seleccionador que es el que está hoy, ya prácticamente, no sé si firmado o no, pero ha hablado y dicho. Y
no, pero eso no es exactamente así. ¿Por qué?
¿Por qué
en marzo? No, dígame, ¿por qué en marzo del año 2008, a muy poquitos meses, a 4 meses de ir a la Eurocopa, o a 3, ¿por qué en marzo del año 2008 usted le dice no a la última oferta de renovación que le plantea Jorge Pérez de la Federación Española de Fútbol?
No, que no plantea ninguna renovación. No, eso no. A mí nunca me han presentado el querer renovar o el querer hacer. Sí que me ofrecieron en un momento dado otra forma de trabajar. No me acuerdo las fechas, no las llevo en la memoria, porque tú las has debido de coger por ahí.
Y porque tengo buena memoria, sí.
Bueno, pero aparte de la memoria, yo puedo tener buena, pero no, en ningún momento a mí se me ofrece.
Yo lo que le quiero preguntar de verdad, porque es, ¿usted por qué se encabrona con que la, perdón por la expresión, por qué se lo tomó a mal que la federación negociara, que estuviera Fernando Hierro negociando con Vicente del Bosque, que hubiera un acuerdo evidentemente con Vicente del Bosque, que estuvo como tapado durante un tiempo mientras acababa su contrato, si usted una y mil veces había dicho lo del yogur, lo de la caducidad, lo de que no iba a seguir? Es normal. Si yo digo que no voy a seguir aquí, es lógico que esta empresa me busque un recambio.
Porque iba a ser así, porque yo me llamaba, me marchaba, hubiese acabado, ¿no? Y no he pretendido en ningún momento, cuando se ha ganado la Eurocopa, aprovecharme de ese momento, en absoluto. Era así, pero la federación había hablado ya y estaba hablando, antes de ir a la Eurocopa, ya estaba hablando y no habían ofrecido la renovación y ya habían hablado con Del Bosque. O sea que tú las fechas las tendrás muy claras, pero yo tengo claro que ya se había hablado con la gente para que yo saliese. Aunque sí que es verdad que yo le había dicho a la federación que no iba a seguir, pasara lo que pasara.
Pues entonces es lógico que buscaran un recambio. O sea, si usted dice "yo no voy a seguir, pasará lo que pasará",
pero si yo no he dicho que no sea lógico, yo no he dicho que no sea lógico. Lo que sí digo es que la federación habló y tal, si yo no digo que no sea lógico.
Normal, porque usted dijo que se iba, normal.
Claro, pero por eso te digo que yo no digo que no sea lógico y que sea normal, ¿no?
Quique, tú viviste aquella época convulsa, aquel partido amistoso con Francia en Málaga, aquel partido amistoso con Italia en Elche. Bueno, ¿tú cómo recuerdas aquello?
Incluso una fecha anterior, en partido en Islandia, en septiembre, primer partido, expulsan a Xavi Alonso. En ese partido, en el viaje de ida, yo me acerco a Luis y le digo: "Luis, tengo una información que mañana voy a publicar", y yo entonces estaba en el ABC, que es que la federación va a proponer a Vicente del Bosque como futuro seleccionador, porque usted no va a seguir o porque tú no vas a seguir. Y Luis, que ese día lo sabe, es decir, luego hay gente del, cercana a Luis, que se enfada un poco conmigo por dar esa información. Luis, que es el primero que se la comento, me dice, me parece lógico que busquen un sustituto porque yo he dicho que no voy a seguir. Es decir, esto ya viene de septiembre, incluso antes de noviembre, la fecha que tú dices, él sabe perfectamente que ya, como él, en el momento que él dijo que iba a seguir, inmediatamente la federación le empieza a buscar un sustituto. Entonces, desde septiembre, yo creo que él sabía que no iba a seguir, y todos sabíamos que Del Bosque iba a ser el, la primera opción. ¿Por qué? Porque era el hombre elegido por Fernando Hierro.
Ya, pero es que esas cosas han surgido así, eran normales así, y yo en ningún momento he querido aprovecharme de un triunfo y tal para querer seguir, y no he dicho nada en cuanto a eso, ¿no?
Ya. Y la última, casi por mi parte, ¿qué pasó aquella noche, aquel España-Letonia o Lituania en Oviedo, cuando se monta aquel pitote en aquella zona mixta, porque usted no da la rueda de prensa, usted no quiere hacer declaraciones y es una noche de mucha confusión? ¿Qué pasó exactamente aquella noche?
Bueno, pues preferí, igual que he dejado de hablar y ahora estoy hablando porque he preferido venir y hablar, pues decidí el no ir a hablar, pues porque iba a ser perjudicial para la selección, para el equipo y para mí. No hubo más problema de ninguna clase, ¿no?
En todo este tiempo, ese último año suyo, todo esto que estamos recordando ahora, gente que podía estar cerca de usted y que dejó de estarlo, comentarios que se hicieron, usted lo pasó mal, usted sufrió, usted hubo insultos, usted, no, claro, ¿usted sufrió todo aquello, usted o su familia?
No, hombre, ha sufrido mi familia, no. Yo sufro poco en el sentido, hombre, el insulto no me gusta. Y ha habido gente que me ha insultado, pero mi familia sí ha sufrido. Y con los que me han insultado, sabiéndolo yo, no hablo más con ellos.
No. Bueno, pues no sé, el capítulo de Cuéntame y de la nostalgia y del recuerdo, yo por mi parte lo voy cerrando. No sé, Joseba o Antonio o Quique, si hay alguna pregunta más.
¿Se iría a Portugal?
Yo me iría. ¿Se parece? No, me iría, claro. Me iría a cualquier selección, a ser posible selección, pero a cualquier equipo, porque bueno, porque tengo ganas de trabajar, porque me encuentro bien para trabajar, y iría a cualquier sitio. Lo que pasa que no hay nada de nada en ningún sitio, ¿no?
Otra que yo no entiendo, Juan Antonio, ¿cómo después de su etapa en Turquía, que acaba teniendo que entrar el mejor asesor de este país, que es Vicente Montes, para conseguir que le paguen lo que le debían de contrato, ¿cómo ahora es posible, mister? Me he enterado de que le han ofrecido incluso volver a Turquía. No lo acabo de entender.
No, bueno, pero son cosas que se dicen, son cosas de que vienen, como se dice en la mili, Radio Makuto.
Sí,
pero sí que efectivamente es así, ¿no?
Bueno, y dos, antes de, por cierto, a mi compañero Ángel García le vamos a pasar una relación, creo que está ardiendo el Facebook, gracias de verdad a todos los que nos escucháis con el ordenador conectado y estáis en el muro de Facebook del programa. ¿Usted sabe lo que es el muro de Facebook del programa?
No.
No, ¿verdad? Ya, ya, eso es lo de Internet y Facebook y la red social, ya le pillo un poco.
No, yo poco veo, bueno, Internet, veo algún mensaje que se me manda.
Ahora pasamos preguntas,
no,
con Ángel García.
No entro en
eso. De la gente que está en el muro de Facebook de este programa, pero dos cosas más para terminar por mi parte. La Liga Española, el Madrid o el Barça, hay una tendencia, un comentario general de que esto es un campeonato bipolar, Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, y luego a 30 puntos de distancia, como el año pasado, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Usted lo ve así también? ¿Esto es un mano a mano Madrid-Barça?
No, yo veo ahora mismo un Barcelona muy puesto, jugando muy bien y superior a todos los demás. Al Madrid le veo que tiene muy buenos jugadores, un muy buen entrenador, pero hasta ahora no le he visto con ese arraigo de decir vamos a estar cerca del Barcelona. Hoy no está cerca por lo que yo he visto. Ahora supongo que con los jugadores que tiene llegará a estar ahí, ¿no?
¿No ve cerca al Madrid del Barcelona? ¿Ve
ahora favorito? Mismo no, por lo que he visto en los partidos no le veo cerca, ¿no?
¿Ve claro favorito al Barça para ganar la Liga?
Sí, yo veo primero Barça y después Real Madrid, pero lejos.
¿Cómo ve al Madrid? ¿El Madrid de estos fichajes, el Madrid de Mourinho, cómo le ve?
No lo he visto bien, sinceramente. Es muy pronto, pero no lo he visto bien, ¿no?
¿Lejos? ¿Cuánto de lejos?
Bastante lejos. Ahora mismo está del fútbol del Barça y de cómo gana los partidos, está lejos.
¿Cree que va a ser fácil para el aficionado del Real Madrid, para Florentino Pérez, para Jorge Valdano, aguantar esa comparación permanente durante toda la temporada con el juego del Barcelona, si ocurre lo que usted dice? No,
bueno, lo que pasa es que tiene muy buen equipo y entonces se piensa y se medita que mejorará tanto que estará cerca. También lo puedo pensar yo, pero por lo que veo yo hoy, ahora mismo, va a ser difícil para estar cerca. He visto algún equipo como el Valencia, Atlético de Madrid, Sevilla, en Sevilla un poco menos, pero estos dos equipos están a la altura ahora mismo del Real Madrid, por decir algo, ¿no? En lo que hemos visto. Ahora, se supone, y yo supongo también, que el Real Madrid mejorará y que estará cerca del Barça.
Y la última, por mi parte. ¿Cree que acertó Raúl con esa decisión de dejar el Real Madrid y a probar suerte en la Bundesliga?
No lo sé, el acierto de... Lo que sí, él ha hecho lo que ha pensado, o sea, ha considerado y ha creído que era mejor irse, y lo ha hecho, y yo le alabo en eso. Ahora, verdaderamente yo no sé si ha sido mejor o peor, ¿no?
Ya. Ángel García, nuestros oyentes, el muro de Facebook del programa, que Luis Aragonés no sabe muy bien qué es, bueno, pues son las redes sociales y la gente que online, según están escuchando, van publicando comentarios o preguntas en Facebook, donde está este programa, el Partido de las 12, y tenemos ya creo que cerca de 7.000 miembros.
Ángel García. En Facebook y en Twitter, que ahí también tenemos muchos oyentes. Lo primero, Luis, Aurelio Javier quiere saber si, escuchando al otro Luis, tiene usted dudas de quién es el verdadero Luis Aragonés.
No, hombre, yo no tengo dudas. Las tendrá él, el que escucha, porque se parezca mucho.
No. No tenga dudas que no es tema y tal.
Una duda que además, mira, yo la comparto. El Tricoti pregunta de dónde viene el apelativo del Zapatones.
Bueno, pues uno ha tenido siempre amigos, los sigue teniendo, y por el que me llaman Zapatones no murió, además era un periodista. Y entonces me puso el sabio y le dije yo, mejor el Zapatones, y me llamó el Zapatones.
Roberto es directo. ¿Raúl es el mejor jugador español de la historia?
Sí, posiblemente sea uno de los mejores de la historia.
Juan Antonio pregunta, en este debate que hay ahora instalado en la sociedad, ¿a quién le darías el Balón de Oro?
Es muy difícil porque hay tres jugadores... impresionantes, ¿no? Pero yo me inclinaría por Xavi.
Borja Corchado y algunos oyentes más preguntan que, como rojiblanco que es, si se ha emocionado con los últimos éxitos del Atlético y cuál es su relación actual con Miguel Ángel Gil y con Enrique Cerezo.
No existe, o sea, la relación con el presidente del Atlético de Madrid y con el secretario o el gerente no existen, o sea, no hablo muy poco con ellos. Sí que me hizo una invitación el presidente para ir a la final. Sí,
a Hamburgo.
A la final y no pude ir, pero no tengo relación, ¿no? Y en cuanto a si me gusta que el Atlético de Madrid, porque ha sido un equipo donde está muchos años, pues que le vaya bien.
Y las dos últimas, dos divertidas. Cayetano Pascual pregunta a quién le tiene más cariño, a su amigo japonés sexador de pollos o a la castañera de la calle Montera.
Esos eran bromas que salen del contexto de uno y tal. Había una castañera cuando yo era joven, vamos, cuando era pequeño, casi no joven y tal, que estaba en la Gran Vía. Y son dichos que hemos hecho nosotros, los amigos. Y el sesador de pollos es verdad, es que me encuentro un día un japonés en Hortaleza, donde yo he nacido, y le digo, muy bien, ¿y qué haces? Y tal, y ya se vino a tomar una cerveza y me dijo el oficio que tenía, que yo le desconocía. Yo desconocía ese oficio, y era verdad. O sea, al principio creía que se estaba quedando conmigo, digo, bueno, pues...
Pero ¿cómo era? Cuente eso de que acertaba a todos. Está bien, cuente la historia.
No, entera. le daban un porcentaje de acierto, cada 1.000, pues no podía fallar más de 10.
¿Pero le contó cómo se sexa un bollo o no?
No me contó. No tengo ni idea.
y la última... Nomilla Maki recuerda que usted presume de contar chistes muy buenos y le pide, por favor, que nos cuente uno.
No, porque no soy bueno, por tanto. Eso era Rogelio, o es Rogelio. Si estuviese Rogelio, aquí diría algún chiste que sería, pero yo no soy muy bueno contando chistes.
No, yo me gustaría, mister, que usted contara lo que le dijo a los jugadores antes de la final, lo del galgo y tal.
No, eso es un dicho muy pueblerino. Yo soy de pueblo y tal, y entonces había un pastor que decía, eres como el galgo Lucas cuando estabas... No puede ser como el galgo Lucas, que cuando sale la liebre se pone a cagar.
Y eso se lo dijo a los jugadores y no, los alemanes
no,
se acabó.
No. Eso te he contado el tema de mi pueblo, de un pastor que decía estas cosas, pero a los jugadores que le he dicho alguna vez a alguno le he dicho, pero más en un entrenamiento que en un partido.
Muy bien, pues ha estado a gusto, ha estado bien, se lo ha pasado bien.
Sí,
para estar 2 años callado.
No, he estado bien, contento sin presumir.
Contento sin presumir, ¿no? Quiero simplemente que ponga el broche desde Buenos Aires, alguien que le conoce muy bien, autor del libro Los secretos de La Roja, nuestro compañero Miguel Ángel Díaz, que escribió y presentó allá por el mes de mayo, antes del Mundial, ese libro donde cuenta también secretos de la selección española que Miguel Ángel ha vivido muy cerca en los últimos años. Buenos Aires, Miguel Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Has escuchado, imagino que atentamente, a Luis Aragonés. Si quieres comentar algo, si quieres decir algo, lo que tú digas y pones el cierre.
Yo simplemente dos curiosidades, ¿no? Porque intento reflejar en ese libro el trabajo que hizo Luis Aragonés con esta selección, desconocido en muchos casos, ¿no? Porque, bueno, pues como te he dicho en la entrevista, Juan Antonio no es muy amigo de los micrófonos y de las entrevistas, ¿no? Ahondando en esa conversación, no sé cómo calificarla, ¿no? En ese regreso de Belfast, en esa conversación entre Raúl y Luis Aragonés, yo creo que no la va a hacer pública nunca. No lo ha calificado de discusión, pero yo quería preguntarle a Luis si Raúl le hizo algún comentario que le hirió o le ofendió.
No, en absoluto. Ya le he dicho antes que incluso Raúl habló poco. Habíamos perdido un partido y no estábamos mucho para hablar, ¿no? Pero no todo lo que se quiera buscar en cuanto al tema Raúl. El tema de Raúl fue... una cuestión de que yo creía que había otros jugadores que rendían más.
Y de un tema serio, algo pues un poquito más gracioso, ¿no? Que además los jugadores, Luis, como bien sabes, recuerdan con mucho cariño, que fue aquella memorable charla la tarde de la semifinal en la Eurocopa con Rusia, la botella de Chivas y aquello que querías transmitirle, ¿no? Para que no se fijaran tan solo en Arsabin y mirarán un poquito más a Pavlichenko, ¿no? Me gustaría que se lo contaras a todos los siguientes de la cadena COPE.
Nah, pero bueno, esas son cosas que han pasado y que han estado ahí, que en una conversación y para motivar a una plantilla, pues tienes que decir a veces cosas que no sean mentira, pero mezclándolo un poco con verdad y mentira, ¿no? Y han sido cosas que se han dicho para únicamente motivar y que se olvidasen un poco de un jugador que para mí no iba a ser más peligroso realmente Pavlichenko que el jugador que estamos hablando, ¿no?
Que Arsabin,
¿y qué,
¿no?,
les dijiste?
Sí, Arsabin.
¿Y qué les dijo? ¿Cómo fue, hombre?
No, ahora mismo ni me acuerdo tampoco. Él ha escrito el libro y tal, dice y se acuerda, pero yo...
Dígalo usted, exacto.
No, pero ni
el que quiera saberlo que se compre el libro.
Yo he leído el libro.
¿Le gustó? Está bien escrito, ¿eh?
Sí, está bien escrito. Lo que pasa es que dice algunas cosas que yo desconozco.
Es que es muy bueno. Es que Miguel Ángel ahí...
Claro, por
pregunta,
eso digo,
pregunta,
no, pregunta. Que yo desconozco porque se ha ido por otros lares, por otras... viricuetos y tal, y yo hay cosas que no...
¿Lo compró? ¿Se retrató? ¿Pagó la pasta o se lo regaló Miguelito?
Yo creo que me regaló Miguel.
¿Te lo regaló?
Sí, yo creo que me lo mandó, sí.
Sí, 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 sí.
¡Qué
sí.
suerte!
Miguel, ¿me lo mandaste? Porque no me acuerdo si lo he comprado yo o me lo has mandado.
No, te mandé unos capítulos antes de...
Ah, me mandaste unos capítulos. No, pues tengo el libro y lo he comprado, ¿no ves?
Ahí,
¿no ves?
Ahí,
el libro ahí, lo he comprado yo.
Por lo menos que le queden al chaval, que le queden al chaval los derechos de autor,
claro,
por lo menos.
Claro,
por
lo menos. Claro.
Lo que me sorprende es que haya cosas que no supieras. Eso sí que me sorprende y me llama la atención.
Sí, porque te vas por caminos de algunas cosas que te han dicho los jugadores. Los jugadores a veces mienten también, ¿sabes?
Así.
Bueno, mister, le agradecemos muchísimo todo el equipo la visita. Le agradecemos esta hora larga de conversación. Y si me acepta un consejo, usted me ha dado a mí bastantes en los últimos años. Alguien que ganó la Euro 2008 y que creó esta selección o la puso en la rampa de lanzamiento para el Mundial, yo creo que se merece ser feliz y sonreír más y tener el reconocimiento de todo el mundillo del fútbol, que yo creo que lo tiene, pero también un poco también de la calle, ¿no? Sonreír un poquito más, mostrarse como esta noche, simpático, abierto, agradable en esta conversación, y que no tenga que pasar otros dos años hasta que podamos recibirle aquí en esta casa.
Ya, pero cada uno es como es. Si yo no me puedo, yo no puedo hacer una sonrisa ficticia, o sea, me es imposible. Entonces, normalmente, y hay mucha gente que quiere que te rías cuando estás en, no sé, en un equipo jugando, has perdido y quiere que te rías. Eso para mí me es imposible, ¿no?
Sí, sí.
Yo, hombre, si quisiera hacerlo, pues sí lo podía hacer, pero no lo voy a hacer nunca porque no, estoy cabreado. Si pierdo, estoy cabreado.
Muy bien, pues aquí yo sabe yo lo que quiera y cuando quiera en este partido de las 12 de la cadena COPE a su disposición. Muchas gracias por la visita, ¿eh?
Venga,
de verdad,
encantado.
Muchas gracias.